Algunos años antes de fallecer, mi padre escribió una pequeña autobiografía. En ella narra un episodio de su juventud cuando estaba como en segundo de preparatoria. Puesto que los estudios estaban siendo pues muy cansados y agotadores para él, y buscando lo más cómodo, le dijo al abuelo que ya estaba muy cansado de estudiar, que no seguiría estudiando. Mi abuelo fue albañil, un hombre muy diligente y trabajador, y como medida de disciplina y corrección a la actitud desobligada de mi padre, mi abuelo le dijo: ok, bueno, si no vas a estudiar, vas a trabajar conmigo para ganar dinero con esfuerzo, pero no te vas a quedar sin estar haciendo algo productivo. Y el primer trabajo que tuvo que hacer fue blanquear con pintura de cal unas albarradas, que como se solía hacer en aquel tiempo. Él dice en sus memorias: a las 2 horas, mis manos finas ya estaban perforadas y adoloridas, ¿no? En aquella ocasión, mi abuelo le dijo, mostrándole sus propias manos: ¿ves, hijo? Para lograr algo en esta vida se requiere esfuerzo. Yo no pude estudiar. Este es mi trabajo y requiere esfuerzo. Tú estás estudiando. Esfuérzate para que llegues a ser un profesionista. Tú debes llegar más allá de donde yo llegué. La lección disciplinaria y práctica fue muy efectiva. Mi padre abandonó de inmediato la idea de dejar de estudiar, pues se dio cuenta de que en cualquier escenario se requiere dedicación, esfuerzo y diligencia. Y mi abuelo vio coronado su esfuerzo al tener un médico anestesiólogo en la familia. Como padres que amamos a nuestros hijos, necesitamos ejercer disciplina y corrección por su propio bien. Al momento nosotros como hijos no podemos ver los beneficios de la disciplina ni el amor que nuestros padres nos están prodigando al ejercerla. Pero con el tiempo, muchos de nosotros podemos ver el fruto de esas palabras confrontadoras y esas consecuencias incómodas. Este mes, en nuestra serie Disciplina Bíblica, vamos a estar explorando de una manera introductoria lo que la Escritura enseña acerca de la función que Cristo ha encomendado a su iglesia para la dirección, cuidado y santificación de los miembros de su cuerpo. Así como un padre disciplina a su hijo que ama, también Dios, a través de la iglesia, quiere hacer precisamente eso en la vida de sus hijos a quienes ama. Jesús, en Mateo 28, encomendó a sus discípulos ir a las naciones para hacer más discípulos y ordenó que los nuevos discípulos fueran bautizados y fueran enseñados a obedecer todo lo que les había mandado. Es decir, que la iglesia tiene una fuerte misión formativa o educativa en la formación de nuevos discípulos. Por eso podemos esperar que toda iglesia cristiana, fiel al mandato del Señor, debe poner un empeño intencional y observable en enseñar la palabra de Dios a los discípulos. La iglesia es la gran escuela de Cristo. Y en ese entorno educativo y formativo es que entra en escena lo que conocemos como disciplina bíblica o disciplina eclesiástica. La formación de discípulos es como si fuera una moneda con dos caras. Por un lado, tenemos la enseñanza y la formación bíblica que todo discípulo debe tener de manera regular. Y en el otro lado de la moneda está la exhortación, la dirección y la corrección que el discípulo debe tener cuando se está saliendo del camino trazado por la enseñanza bíblica. Ambos lados de la moneda son importantes en el discipulado. Quizá como iglesia hemos hablado bastante del discipulado en su lado formativo y de enseñanza bíblica, pero quizá no hemos hablado lo suficiente del discipulado en su lado disciplinario y correctivo, que también es importante para que todos crezcamos como discípulos del Señor. Por eso este mes Estaremos explorando este sensible pero necesario campo de la disciplina bíblica, de la disciplina eclesiástica, como parte de la tarea de la formación de discípulos que hacen más discípulos. Quizá al escuchar el título disciplina bíblica o disciplina eclesiástica, ¿no?, vienen a nuestra mente imágenes de la Inquisición, ¿no?, o ejecuciones de los herejes, o exhibiciones públicas de pecadores con la letra escarlata. Y obviamente sentimos incomodidad en nuestras entrañas por la simple mención del término. También en nuestra sociedad cada vez más individualista, podemos ver cada vez menos las implicaciones obvias de ser parte de una colectividad, de una comunidad, de un cuerpo como lo es la iglesia. Estamos cada vez más acostumbrados a que cada quien vive su vida y que nadie se meta con nosotros. Esto nos hace mucho más difícil entender la función de cuidado que la iglesia debe tener hacia sus miembros, y que esto sin duda implicará que en un momento dado, precisamente, alguien se meta en tu vida como cristiano. Factores como estos hacen más complejo que los cristianos contemporáneos lleguemos a estar cómodos y agradecidos con el tema de la disciplina eclesiástica. Espero que, si es nuestro caso, al terminar esta serie, podamos por lo menos estar convencidos de que el tema es bíblico, que la Biblia enseña esto, y que es voluntad del Señor para la vida de sus hijos y de su iglesia. Y mejor aún, que estemos dispuestos a ser forjados, no solo por el discipulado en su parte formativa y educativa, sino también en el discipulado en su parte correctiva, que es la disciplina eclesiástica. Y para ir entrando en materia, podríamos entonces, de manera introductoria y por supuesto imperfecta, aventurar una definición inicial de lo que es la disciplina eclesiástica, diciendo que se trata de procesos, acciones y actitudes basadas en el Evangelio que la iglesia aplica de manera relacional y/o institucional para prevenir, atender y corregir el pecado en la vida de los miembros del cuerpo de Cristo. Subrayemos algunas cosas de nuestra definición. Primero, la disciplina eclesiástica no se trata meramente de sanciones y juicios, sino toda una amplia gama de procesos, de acciones e inclusive actitudes fundadas no en caprichos humanos, sino en la palabra de Dios, sino en el Evangelio. Y segundo, la disciplina es el ejercicio de la iglesia misma para atender la prevención, la atención y la corrección del archienemigo del cristiano, que es el pecado. Si somos discípulos aprendiendo a vivir a la manera de Cristo, entonces esto implicará una lucha para combatir contra el pecado remanente, y la disciplina eclesiástica nos va a ayudar en ello. En fin, lo que queremos decir es que cuando escuchemos disciplina eclesiástica, disciplina bíblica, no lo tomemos automáticamente como algo desagradable o retrógrada, sino como una provisión que el Señor Jesús ha hecho para que los miembros de su cuerpo sigamos creciendo a semejanza de Cristo. Todo cristiano verdadero está bajo la autoridad de Cristo y de la disciplina bíblica que debe reinar dentro de su cuerpo. No hay un solo pasaje bíblico que pueda englobar exhaustivamente la enseñanza acerca de la disciplina eclesiástica, pero uno de los más destacados es el que estaremos considerando este día, y se encuentra en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Te invito a tener tu Biblia abierta ya en Mateo capítulo 18. Y en particular los versículos 15 al 17 es el centro donde estaremos trabajando, aunque estaremos considerando otros versículos del mismo capítulo para redondear aún más la enseñanza acerca de este tema. Y aquí en Mateo 18 destacaremos tres cosas. Primero, las actitudes de la disciplina. En segundo lugar, las condiciones de la disciplina. Y terminaremos con el proceso de la disciplina. Comencemos entonces con las actitudes de la disciplina requeridas para practicar la disciplina eclesiástica. Y en este capítulo 18 de Mateo, Jesús nos enseña lo que debemos hacer como iglesia cuando se presente el pecado entre nosotros. Nos muestra cómo debemos responder y qué paso seguir, ¿verdad? Para tratar con el pecado. Pero no solo eso, sino también nos enseña las actitudes que debemos tener al tratar el pecado cuando se presenta entre los miembros de la iglesia. El pasaje central del proceso, es decir, Mateo 18, 15 al 17, que veremos más adelante, está encerrado por dos parábolas muy conocidas. Es decir, esta porción donde se nos dice el cómo de la disciplina está en medio de dos historias que Jesús contó que nos ilustran primeramente las actitudes que debemos tener para practicar la disciplina. Cada una de estas parábolas nos muestra una actitud importante para cuando tratemos con el pecado entre nosotros. La primera parábola es la parábola de la oveja perdida en Mateo 18, versículos 12 al 14, donde nos dice: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y si le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Ante el escenario de cuando nuestro hermano peca, ¿qué actitudes debemos tener? Según la parábola, ¿debemos ser indiferentes? ¿Debemos burlarnos o señalar o chismear acerca del asunto? No. La actitud es una actitud redentora. Una actitud de buscar al extraviado, de tomar la iniciativa para rescatar al perdido. Ante el pecado del hermano no debemos ser indiferentes, sino tener el corazón de redención que refleja al Padre, que no quiere que ninguno de estos pequeños se pierda. Así que en ese pecado que amenaza el orden en la iglesia, la primera actitud que debemos mostrar es la actitud redentora de este pastor que deja las 99 ovejas y va en busca de la perdida. Pero en este capítulo hay una segunda parábola que nos muestra una segunda actitud que debemos mostrar ante la presencia del pecado que amenaza el orden en el cuerpo de Cristo. Y esta parábola es la parábola de los dos deudores, que se encuentra en Mateo 18, versículos 21 al 35, que creo que la recordamos, ¿verdad? Es aquella parábola donde había un hombre que tenía una deuda impagable con el rey. Y cuando el hombre, al verse perdido en su deuda, ruega clemencia al rey, y éste le perdona toda su deuda y lo hace un hombre libre. Pero al salir de la presencia del rey se encuentra a un hombre que le debía a él un dinero. Era bastante, pero nada comparado con lo que a él le había perdonado el rey. El deudor le rogó que le diera más tiempo para pagar, pero este no quiso esperar y llamó a los guardias para que lo apresaran. Este hecho llegó a los oídos del rey, quien se enojó muchísimo y llamó a cuentas a aquel a quien le había perdonado aquella deuda impagable. Y Jesús termina esta historia diciendo, allá en el versículo 35 de Mateo 18: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta parábola también nos enseña una actitud que debemos mostrar ante el pecado de nuestro hermano. Cuando nuestro hermano peque, debemos mostrar una actitud perdonadora. En lugar de guardar rencor, de buscar venganza, de buscar desquitarnos con la persona, nuestra actitud debe ser conciliadora, pacificadora, perdonadora, porque así hemos sido tratados por Dios, quien nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados. En lugar de buscar maneras de encontrar revancha o perjudicar de alguna manera a aquella persona, debemos mostrarnos dispuestos a conciliar, a perdonar, a pacificar. Así hemos aprendido de Cristo. Entonces, estas dos parábolas que encierran el párrafo que estaremos más centrados en un momento, nos enseñan dos actitudes muy importantes para realizar la serie de pasos bíblicos que debemos seguir ante la presencia del pecado que amenaza la paz. Y estas actitudes son entonces una actitud redentora y una actitud perdonadora. Así que, hermanos, cuando alguno de nosotros que nos consideramos parte del cuerpo de Cristo peque, ya sea contra nosotros o contra alguien más, debemos inmediatamente tener estas dos actitudes, una actitud redentora y una actitud perdonadora antes de iniciar con el proceso. Bueno, pues habiendo visto las actitudes, pasemos ahora a considerar las condiciones de la disciplina. Es decir, ¿qué elementos debemos considerar para activar esta parte del discipulado cristiano? Porque ya lo dijimos, ¿verdad? La disciplina eclesiástica es parte del discipulado cristiano. No hay discipulado cristiano verdadero si no existe la disciplina. Estamos muy acostumbrados a la parte de la enseñanza en el discipulado, pero la disciplina también es parte del discipulado. Bueno, para esto consideraremos las primeras palabras de Mateo allá en el capítulo 18, versículo 15. Donde nos dice, si tu hermano peca, así empieza Mateo 18, 15. De esta pequeña frase podemos sacar dos condiciones importantes para que se ejerza la disciplina. Primero dice, si tu hermano, es decir, no está hablando de cualquier individuo o cualquier ser humano, sino uno que es considerado hermano, es decir, es considerado creyente, parte de la familia, que la iglesia identifica como uno de los suyos. Esta es la primera condición. La disciplina eclesiástica solo se ejerce en aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Se trata de la iglesia atendiendo, previniendo, corrigiendo el pecado en aquellos que son identificados y son respaldados como miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, la disciplina eclesiástica no se ejerce por el pecado de cualquier persona, ¿no?, sino solo de aquellos que se identifican como creyentes y son parte de un cuerpo local de creyentes. El pecado dentro de la iglesia se trata con la disciplina eclesiástica. Pero esta frase nos muestra una segunda condición. Dice, si tu hermano peca. Es decir, que el pecado dentro de los miembros de la iglesia es lo que activa el ejercicio de la disciplina. La disciplina está diseñada para atender el pecado en los miembros de la iglesia. Básicamente es la iglesia, como ya dijimos, previniendo, atendiendo y corrigiendo el pecado de los suyos. Cuando el pecado se presenta en la escena, la pregunta es ¿qué hacer? Cuando el pecado está presente, ¿qué debemos hacer? Cuando el pecado amenaza el orden de la iglesia, ¿cómo debemos tratarlo? Bueno, pensemos un poco en cómo solemos responder a una situación semejante. Quizá cuando alguien peca, has dicho, pues qué me importa, ¿verdad? Cada quien su vida, ¿no? Y te alejas indiferente. O bien, quizá ante el pecado de alguien has comunicado el hecho a personas que nada podían hacer al respecto más que deleitarse en hacer leña del árbol caído. Quizá aprovechas los grupos de WhatsApp o muros de Facebook para lanzar directas e indirectas, y a veces hasta con nombre y apellido. O bien, quizá al sentir el efecto de ese pecado has arremetido con todo buscando venganza o perjudicar a la otra persona para que aprenda a no meterse contigo o algo por el estilo. En fin, Ante la presencia del pecado podemos responder de manera nada bíblicas y todo esto pone en peligro directamente el orden y la armonía del cuerpo de Cristo. Pero el Señor Jesús nos muestra la ruta que debemos seguir para prevenir, atender y corregir el pecado en su cuerpo. Y esta es precisamente la disciplina eclesiástica. Entonces, para que se active la disciplina, debe estar en amenaza o presente el pecado entre los miembros de un cuerpo de creyentes. Pero podemos notar una tercera condición para que se dé la disciplina eclesiástica. Y esta la encontramos en Mateo 18, versículo 18, donde nos dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. La tercera condición es que debe ser ejercida por la iglesia, con la base en la autoridad delegada por el Señor. La iglesia ejerce esa autoridad no de manera caprichosa, sino solo con base en la voluntad revelada por Dios en la palabra santa. En ese sentido, cuando la disciplina está fundamentada en la palabra, podría decirse que el cielo confirma las acciones de la tierra, puesto que es un acto de la iglesia en el que participa Cristo mismo. Atar y desatar significa tener autoridad para permitir o prohibir. Aquí está la referencia, está en referencia a todo el proceso de disciplina que su iglesia ejerce en su nombre. Cristo está diciendo: les doy autoridad como iglesia para ejercer disciplina, permitiendo y prohibiendo aquellas cosas que he autorizado y he prohibido en mi palabra. Cuando ustedes ejerzan mi autoridad, el cielo mismo también los respaldará. Por eso mismo la iglesia debe ejercer la disciplina con temor y temblor, pues es la aplicación de la autoridad de Cristo que le ha sido delegada y solamente con base en la Escritura, no en pensamientos humanos, sino con base en la palabra de Dios. Y con temor y temblor, como iglesia debemos ejercer esa disciplina para que lo que sea atado en la tierra sea atado también en el cielo, ¿no? No podemos atar nada en la tierra si el cielo no lo respalda, ¿no? O sea, no podemos hablar en nombre del cielo si no tenemos el respaldo del cielo. Por eso es muy importante, cuando ejercemos disciplina, ejercerla con base en la palabra santa. Habiendo visto entonces las condiciones de que es solo para los miembros del cuerpo cuando el pecado está presente y que es el privilegio y responsabilidad de la iglesia en su calidad de depositaria de la autoridad delegada de Cristo, entonces pasemos por último al proceso de la disciplina. El proceso de la disciplina que encontramos en Mateo 18, 15 al 17. ¿Qué debemos hacer cuando se presente el pecado entre nosotros como iglesia del Señor? Ya vimos que es asunto de iglesia esto, ¿no? Asunto de familia, asunto de casa. Por la gracia de Dios en Cristo, no tenemos que inventar métodos o maneras de tratar con estas situaciones. El Señor Jesús mismo nos da una serie de pasos concretos y consecutivos para tratar cuando esté presente el pecado entre su rebaño. Nos centraremos en Mateo 18, versículos 15 al 17. En esta enseñanza, Jesús está dando un mapa, una especie de mapa, que debe guiar a la iglesia a tratar con los miembros de la comunidad del pacto cuando estos pequen. El Señor delinea cuatro pasos consecutivos y distintivos. Primero, tú y él a solas. Hay un diagrama por allá, viene, muy bien. Tú y él a solas, el primer paso. Segundo, tú y él y testigos. Tercero, dilo a la iglesia. Y cuarto, tenle por gentil y publicano. Los cuatro pasos consecutivos. Observaremos entonces que los dos primeros pasos del mapa implican a la iglesia actuando en su carácter relacional o no oficial. Es la iglesia, pero de una manera relacional entre sus miembros, tratando para atender el pecado. Y en los últimos dos pasos, implica a la iglesia actuando, ahora sí, en un carácter formal, en un carácter oficial, en un carácter institucional. Pero como sea, ya sea relacional o ya sea institucional, la iglesia está atendiendo el pecado entre sus miembros. Además, veamos y observemos que el número de miembros de la iglesia involucrados en el proceso va en aumento a medida que sea necesario, buscando el arrepentimiento de los que han pecado. En cualquier caso, nuevamente, es la iglesia atendiendo el pecado de los miembros, al principio unos cuantos, pero como si esto no va siendo eficaz en la vida de aquellas personas, no hay arrepentimiento, no hay resolución, se va ampliando el rango hasta llegar a toda la iglesia, ¿no? Entonces, encontramos cuatro pasos que debemos seguir cuando nuestro hermano peque. Primer paso, tú y él a solas, lo encontramos en Mateo 18, versículo 15, donde dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Considero que en este es uno de los pasos más importantes y que la generalidad nunca deberíamos omitir. Cuando el pecado ha irrumpido entre los miembros de la iglesia, las partes involucradas deberían sentarse a solas para hablar del asunto. Tristemente, lo primero que hacemos muchos es hablar del asunto, pero no con la persona indicada, sino que vamos hablando con otras personas que nada pueden hacer al respecto, y esto va creando una atmósfera inestable en una comunidad. Y peor aún, difundimos el asunto por redes, ¿no?, directa o indirectamente, en lugar de sentarnos en esta plática madura a solas para hablar del asunto. ¿En qué consiste esta primera plática a solas? Como podemos ver por las palabras de Jesús, no se trata de reclamar, de acusar, de hacer sentir mal al otro, de ofender, ni cosas semejantes, para nada. Sino la intención es ir con una actitud como la que ya vimos, conciliadora, pacificadora, redentora y perdonadora. Porque lo que queremos es, como dice el pasaje, ganar a nuestro hermano. No ganarle a nuestro hermano, ¿no? Ganar a nuestro hermano, recuperar a nuestro hermano. Es hacerlo regresar como la oveja perdida. Es estar dispuesto a cancelar la deuda como hemos sido perdonados. En una plática franca, amorosa, sabia y enfocada para poner en claro lo que puso en movimiento el pecado y renovar la paz entre la iglesia. La gran mayoría de los casos se puede solucionar en este paso. Por eso, no hay que esperar mucho. Si tan pronto se esté gestando algún problema por el pecado, debemos tomar la iniciativa. Jesús dice: ve, y estando a solas, habla con esto con tu hermano. Él nos envía, nos llama a dar el primer paso. Si en este momento es de nuestro conocimiento que algún hermano está teniendo algún asunto de pecado en su vida, Jesús nos dice: ve y habla a solas con dicha persona. No esperemos más, se trate de quien se trate, cónyuge, hermana, padres, hermanos en Cristo, etcétera, pero ve con una actitud humilde, conciliadora, pacificadora, analizando primeramente nuestro corazón y estando dispuestos a escuchar con una mente abierta lo que la otra persona también tiene que decir. En fin, somos llamados a tener la iniciativa para atender los asuntos de pecado en el cuerpo de Cristo. Y aunque la mayoría de los asuntos puede solucionarse en este paso, lamentablemente no siempre sucede así. Y por eso Jesús nos da un segundo paso secuencial para atender el pecado cuando éste amenace la paz en el cuerpo de Cristo. Y el segundo paso, tú, él y testigos, lo encontramos en Mateo 18, versículo 16, donde dice: pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Cuando este intento de encontrar solución al pecado al hablar a solas no rinde los frutos esperados, tenemos un segundo paso para dar, y este consiste en encontrar personas maduras y sensatas en la fe que puedan ayudar a mediar entre las personas involucradas. Dos o tres testigos era la medida del Antiguo Testamento, lo leímos hace un rato durante el culto también, para resolver los asuntos, y es una magnífica medida para resolver los problemas causados por el pecado. Estos testigos, como vemos, no solo van a escuchar lo que las partes se dicen uno al otro, sino sugiere el pasaje que ellos también van a hablar, quizá haciendo preguntas, quizá dando perspectivas, exhortando fielmente, ayudando a las partes a ver sus puntos de concordancia, o quizá sugerir soluciones creativas que beneficien a todos para restablecer la armonía y el orden de la iglesia. Este paso muchas veces no lo hacemos, pero en la comunidad de Cristo hay muchas personas sabias y rectas que podrían ayudarnos a atender los problemas de pecado. Cuando, por ejemplo, no sé, como matrimonio han hablado a solas y no han podido resolver algún conflicto, quizá es tiempo de acudir y solicitar la ayuda de dos o tres testigos dentro de la comunidad cristiana que puedan ayudarles. Muchas veces las parejas esperamos hasta que se ya sea la tercera guerra mundial, ¿no?, para buscar esta ayuda. No esperemos tanto. Las instrucciones de Jesús funcionan para todas nuestras relaciones en la iglesia. Y aunque la mayoría de los asuntos que llegan a este paso podrían solucionarse aquí, lamentablemente no siempre sucede así, y por eso Jesús nos da un siguiente paso secuencial para atender el pecado cuando éste amenace la paz de la iglesia. Y el tercer paso es, dilo a la iglesia, y lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 17, primera parte, donde nos dice: si se niega a hacerles caso, díselo a la iglesia. Si nos hemos dado cuenta, esta secuencia de pasos van llevando las cosas de menos personas involucradas a más personas involucradas. Es decir, se va cuidando el número de personas que se enteran del asunto con la mira de que se solucione y la paz y el orden en la iglesia se mantenga. Ahora bien, cuando llegamos al tercer paso, ya pasamos por dos filtros. Y las cosas no se arreglan aún. En este paso, lo que sigue es enterar a la iglesia. Esto no quiere decir que a la hora de los avisos te pongas de pie y anuncies el problema a la iglesia, ¿no?, o que acudas a las redes sociales de la iglesia y publiques tu problema. Lo que significa es que presentes la situación a las autoridades de la iglesia, aquellos que tienen la facultad de considerar los asuntos y velar por la paz y la buena marcha de la iglesia. En este caso, de la iglesia presbiteriana, este sería el consistorio. Es hasta el tercer paso que el asunto llega a los ancianos de la iglesia como cuerpo eclesiástico. Las autoridades de la iglesia, sin duda, tomarán el asunto con seriedad y tratarán de solucionarlo de una manera pastoral o, si es necesario, a través de medidas más firmes, ayudando a las partes a ver su pecado y arrepentirse del mismo. Las personas cristianas, hasta este punto, habrán tenido tres oportunidades de arrepentirse, de ceder, de pacificar, de perdonar, de dar marcha atrás a su orgullo y egoísmo. Por lo tanto, si después de estos tres pasos consecutivos la persona insiste en su actitud pecaminosa, lo que está mostrando es lo que hay verdaderamente en su corazón. Por eso Jesús nos habla de un cuarto paso en todo este proceso, donde la persona ha tenido oportunidades de arrepentirse. El último paso lo encontramos en Mateo 18, 17, segunda parte. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. La persona que después de todo este proceso no muestra arrepentimiento, no muestra temor del Señor, no muestra amor por la iglesia, entonces tenemos razones suficientes para pensar que esta persona no es un verdadero creyente, o al menos se está comportando como tal, y que debe ser considerado como una persona que no tiene una relación con Cristo, aunque haya pasado aquí toda su vida. ¿Y qué trato les damos a las personas que no tienen una relación con Cristo? Pues les compartimos el Evangelio. Esa persona necesita arrepentirse y creer en Cristo como su Señor y Salvador, aunque haya estado por años en la iglesia. La iglesia llega a este punto que no puede seguir afirmando o atestiguando de que tal persona es un verdadero creyente en Cristo y le retira su respaldo y reconocimiento como parte del cuerpo del Señor. Hacia una persona así no tenemos la expectativa que se comporte como un cristiano, pues ha demostrado que quizá no lo es. Y lo único que tenemos hacia él o hacia ella como iglesia es la oración por su verdadera conversión y la insistencia de que crea verdaderamente en Cristo. Si la persona en verdad no es creyente en este proceso, pues al pasar el cuarto paso, pues ya estaría donde claramente pertenece, ¿no? Porque dentro del cuerpo de Cristo solo deben haber creyentes. Vaya, como parte del cuerpo. No quiere decir que no pueda venir nadie, ¿no? Y estar en un culto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ser parte constitutiva de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando alguien ya muestra que no es creyente, entonces no, pues ya no tiene parte aquí, ¿no? No tiene parte del cuerpo de Cristo. Pero si a esta persona, aún en el cuarto paso, sí es verdadero creyente, la esperanza es que esta medida lo lleve al arrepentimiento y busque nuevamente a su Señor con un corazón contrito y humillado para ser restaurado a la comunión en el cuerpo de Cristo. Medidas firmes y extremas, sin duda, pero medidas motivadas por el amor. Por supuesto, llegar al cuarto paso con una persona es muy triste, pero es necesario en algunos casos. Sea como sea, estas instrucciones de Jesús son vitales para prevenir, tratar y corregir el pecado entre nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Vimos entonces las actitudes de la disciplina, las condiciones de la disciplina y el proceso de la disciplina. Y seguramente encontramos algunas respuestas, pero sin duda quedamos con muchas dudas, ¿no? Bueno, nuestra oración es que muchas de esas inquietudes encuentren su respuesta en la palabra del Señor, ya sea este mes o en nuestro estudio diligente como discípulos del Señor. No dejemos de asistir, ¿eh? Bueno, hagamos nuestro a solas con Dios. Todo este mes estaremos reflexionando sobre la disciplina bíblica y sigamos estudiando acerca del tema. Hermanos, la disciplina eclesiástica no es algo del pasado, obsoleto o irrelevante. Al contrario, es la bendición y privilegio que tenemos los hijos del Señor, que formamos parte de la familia de la fe, identificados como tales, que vivimos en comunión plena con los creyentes en una comunidad local. Por algo los reformadores identificaron el ejercicio fiel de la disciplina como la tercera marca de una iglesia verdadera. La disciplina eclesiástica no es nuestra enemiga, es nuestra aliada en la lucha contra el pecado y para llevar una vida para la gloria de nuestro Dios. Oremos.